Buenos días, queridos oyentes y repúblicos. Soy Baldomero Castilla y hoy es miércoles 25 de febrero de 2015 y empezamos un nuevo programa de Radio Libertad Constituyente. Aquí en nuestros estudios de Somos Aguas está hoy nuestro amigo Pedro Manuel González. ¿Qué tal, Pedro? ¿Cómo estás?
Buenos días, Baldo.
Está también con nosotros David. ¿Qué tal, David? ¿Cómo estás? Y, por supuesto, nuestro amigo y maestro don Antonio. ¿Qué tal esta mañana, don Antonio?
Muy bien. Estoy impaciente para seguir comentando los asuntos griegos, el asunto de la relación de Grecia, pendiente, como sabéis, de mi análisis último, que fue anterior a la recepción por el Eurogrupo de la lista enviada por el gobierno griego sobre las medidas dispuesto a adoptar. Sí, cuando quiera empezamos con el mundo y luego veremos el país.
Muy bien, empezamos por el mundo, que viene en una pequeña, en una columnita, dice, titula el mundo: el Eurogrupo da un aprobado al plan griego para calmar a los mercados. A las 23:15 horas del lunes, Syriza aparcó de su nombre la parte de izquierda radical y prometió por escrito al Eurogrupo una batería de ajustes que un partido conservador de Suecia, Letonia o España habría podido presentar con gusto como programa electoral. Después, ya en páginas interiores, el mundo titula: victoria pírrica de Tsipras. El Eurogrupo da luz verde a una prórroga de 4 meses en el programa de rescate a Grecia. Para ello, renuncia a todas sus grandes promesas electorales y se resigna al lenguaje impuesto en Bruselas. El Eurogrupo cree que la carta es un punto de partida, que no de llegada. Por eso hace un llamamiento a las autoridades griegas para desarrollar y ampliar la lista de medidas con base en el acuerdo actual, en estrecha coordinación con las instituciones, con el fin de permitir una conclusión rápida y exitosa de la revisión. Es decir, que no habrá un euro como pronto hasta abril, y solo si hay avances de verdad.
Bien. En realidad, continúa el mundo diciendo la evidencia de que el documento griego está lleno de referencias a futuras precisiones. Es decir, el gobierno griego, pero claro, se compromete a no, ya expresamente, que no podrá tomar prácticamente ninguna decisión referente a la economía sin consultar o pedir permiso antes a la Unión Europea, al Consejo de Europa, no, perdón, al Eurogrupo, y se compromete a no adoptar medidas unilaterales. Esto es peor que una victoria pírrica, porque una victoria pírrica quiere decir que aún vence, que ha habido un vencedor, aunque con muchas pérdidas. Aquí no es victoria, porque hay un perdedor, con algunas ventajas, con relación a la derrota total. No es victoria pírrica, sino una derrota donde ha salvado, no los muebles, como dicen otros periódicos, no la cara. Lo que ha salvado es tiempo. Ha ganado 4 meses. Es una prórroga. Porque ahora se va a pasar a la discusión verdadera. Y mientras tanto, que ese es el tema, este es el tema, no verá un solo duro, euro. Es que no se le va a entregar nada. Y la palabra crisis humanitaria, claro que ha sido mencionada, pero diciendo que la lucha contra la crisis humanitaria no puede tener efectos fiscales negativos. Prácticamente es suprimir el concepto. La recepción de estos programas ha sido gélida, tanto en el Banco, aparte de la Eurozona, también ha sido en el Banco Central y en el Fondo Monetario Internacional. En el Fondo Monetario valora que hay una verdadera compromiso, que antes no lo había, claro, en la lucha contra la evasión fiscal y la corrupción. Pero lamenta, el fondo lamenta, que en unas cuantas áreas, incluyendo las más importantes, la carta está enviada, a las 11:30, cuando estaba a punto de la medianoche, no ofrece claras garantías de que el gobierno griego tenga la intención de poner en marcha las reformas contempladas en el memorándum de entendimiento, que es lo que costó tantísimo sacar adelante. Y da ejemplos concretos. Por ejemplo, la reforma, no está claro que la reforma del sistema de pensiones, vaya a continuar en el sentido indicado en el memorándum, ni el diseño del IVA o el mercado laboral, ni las privatizaciones o la apertura de sectores. Así que es amplísimo los temas sobre los que no hay seguridad ninguna en el Fondo Monetario de que vayan a cumplirse el programa de entendimiento, el memorándum de entendimiento. Y por su parte, Mario Draghi, en el Banco Central Europeo, señala que ve un punto de partida válido para una conclusión buena en el periodo de revisión, que es ahora lo que empieza. Tomamos nota, dice el Banco Central Europeo, tomamos nota de que los compromisos señalados por las autoridades griegas difieren de los compromisos del programa de entendimiento, que son los del Eurogrupo, en muchas áreas. En esos casos tendremos que evaluar en el examen si las medidas que no son aceptadas por la autoridad de Helena, en su última lista, tienen que examinar si esas medidas que no son aceptadas son reemplazadas por otras de igual o mayor calado en términos de consecución de los mismos objetivos. Esto, por eso, no es una victoria pírrica, es una derrota con paliativos. Pero el paliativo fundamental es los 4 meses de prórroga, donde no van a recibir ni una peseta ahora, pero hablaremos con más detalle de ese momento, de ese asunto económico ahora, después. Pero lo que sí han logrado los griegos es todavía, durante esos 4 meses, introducir un cierto grado de ambigüedad y flexibilidad para la discusión durante estos 4 meses. Pero veremos a ver ahora lo que dice el periódico El País.
Muy bien. El País lo trae también en portada y titula: el Eurogrupo acepta el programa de reformas que promete Grecia. Tsipras consigue la prórroga de 4 meses del rescate. Ya en páginas interiores, titula: Europa acepta el plan de la Grecia de Tsipras. La Comisión, el BCE y el FMI aprueban con reservas la lista de reformas de Atenas y guindos en el Eurogrupo. Dice: nunca vi un apoyo con tantas advertencias.
Bueno, eso es la palabra de guindo, que estaba enemigo. Sí. Ha sido el más duro que todo ha sido España.
Del País dice, también destaca, dice: los socios no desembolsarán un solo euro hasta el próximo mayo. Después hay una foto de Tsipras con Mikis Theodorakis. Dice: el primer ministro griego Alexis Tsipras y el compositor Mikis Theodorakis ayer en la Casa de Atenas del Músico y figura de la izquierda. Syriza intenta cerrar heridas, titula El País. Tsipras se vuelca en una estrategia para atajar las críticas de la izquierda. El primer ministro trabaja para recobrar la iniciativa de su ejecutivo.
Muy bien, pues continuando, el examen anterior lo he dividido en dos porque tanto El Mundo trata desde un enfoque distinto del del País, aunque dos coinciden en la impresión de la derrota que ha sufrido total el gobierno griego. Porque esta carta griega, que es dirigida al Eurogrupo, es una lista de reformas propuestas por Grecia. En esa lista incluye cambio en el IVA para luchar contra la evasión fiscal, y en general se pone el acento en la lucha contra el fraude en los impuestos. Por otra parte, el gobierno griego se compromete en ella a crear un consejo fiscal independiente y a introducir medidas de ahorro en el 56% del gasto que no afecte a pensiones ni a sueldos. Pero todo esto son medidas durísimas. Se pretende reducir también las prejubilaciones e introducir un esquema de renta básica garantizada para desincentivar la jubilación anticipada. Y la lucha contra la corrupción se ve como una prioridad nacional. Y parece mentira que haya tardado tanto tiempo. Empezó como una lucha nacional. Y se subraya la necesidad de luchar contra el contrabando de tabaco y carburante. Bien, a lo comentado por El Mundo, quiero añadir lo que ha destacado ya el artículo más extenso del País, y es Gisèle Bloin, el jefe del Eurogrupo, dejó también claro que la lista es un primer paso positivo, pero que los socios, que quiere decir el Eurogrupo, le llaman socios ahora, empezó a llamar a los, igual que han conseguido que a la troika, se le llama instituciones, y el, pues ahora son socios, los europeos son socios. Vaya manera de llamarle a los socios que le están exigiendo el harakiri. Dice este jefe del Eurogrupo que los socios europeos van a estar muy encima de Grecia. Vaya socios, que vayan a estar muy encima. El socio tiene la condición de la igualdad, y en este caso no hay igualdad. Llamarle socio es un sarcasmo. Europa no desembarca. Este es lo importante que ha dicho el jefe del Eurogrupo, el presidente. Europa no desembolsará un solo euro hasta mayo. Y eso si la vieja troika ve con buenos ojos los progresos en Atenas. Esa es la realidad. ¿Qué es lo que se ha ganado? Como he dicho antes, tiempo. 4 meses. Ni 4 meses, porque es que hay 2 plazos, los vencimientos de abril y de junio. Pero antes de mayo, si cumplen todo bien, verán el primer euro, lo verán en mayo. Y Europa va a dar, la Unión Europea dará margen fiscal, pero siempre que Grecia no se desvíe ni un ápice de sus compromisos. Palabras literales. Y allá al fondo, y allá al final, se adivina un nuevo debate espinoso en cuanto sobre la deuda, en cuanto la vuelva a emerger. Grecia quiere un canje por bonos perpetuos o ligados al crecimiento. Y eso los socios apenas conceden margen para siquiera discutir ese asunto. Es decir, la derrota de Grecia ha sido total. Eso se traduce en varios síntomas. Uno, Varoufakis, el metrosexual, ha desaparecido de la escena. Como ya dije, ahora ya no aparece ni en los periódicos. En cambio, Tsitsipas toma todo el protagonismo, no solo con la foto que ha comentado Baldo, con Theodorakis, sino que dentro ya de la propia información se ve cómo se avecinan reuniones de Tsitsipas, del jefe del gobierno, con el ala izquierda y con las personalidades de izquierda, como la con el músico, también porque están en contra, pensando que ha sido un fracaso y que tienen que pedir disculpas y perdón porque han traicionado a los griegos. Esa es la posición de las figuras de izquierda dentro del partido. Una de ellas, que no está en el partido todavía, pero que tiene un Manolis Glesos, que tiene una figura totémica, le llaman, un eurodiputado, que es la voz más crítica con el gobierno, esa tendrá que ser para calmarlo, porque es muy escuchado y está completamente indignado, llamando que ha sido traicionado el pueblo griego. Y no se descarta, por tanto, que haya otro contacto, igual que ha hecho una visita, igual que ha hecho con el músico, que la haga también con Glesos, porque es militante del partido y cargo electo, además de una referencia moral e histórica de primera magnitud en Grecia. Luego, aún así, también el principal escollo del gobierno para poder convencer, para que no se rompa el gobierno, está en la plataforma de izquierda, que forma parte del gobierno del primer ministro de Tsipras. Y esa plataforma de izquierda controla una tercera parte de los órganos de decisión del gobierno. Esta es la tercera parte. Y que fue en su día, fue el único que se planteó la salida del euro para volver al dracma. El jefe, el líder de esta sección, se llama Panayotis Lafazanis. Y es superministro en el gobierno actual de Tsipras, es el ministro de Reconstrucción, Productividad, Medio Ambiente y Energía. Y con la responsabilidad que le incumbe a un miembro tan destacado del gobierno, sin embargo, ha declarado claramente su abierto disgusto en lo relativo a la posibilidad de reactivar las privatizaciones, por ejemplo. Y hay otro, el profesor en King's College de Londres, Stasis Kouvelakis, que es militante de esa misma facción, uno de los más conocidos de los seguidores integrados en la facción de izquierda de Lafazanis. Y este profesor de Londres avisa este fin de semana en un portal digital de que el partido de Alexis Tsipras se dirige hacia un fracaso posiblemente fatal. La acción del gobierno y su capacidad para aplicar su programa han quedado neutralizadas por este acuerdo. Y el académico este Kubelakis no atribuye a nadie en concreto la responsabilidad. El fracaso atañe a todos por igual. El ala izquierda no ha sabido imponer su punto de vista. Y ahora el gobierno no le queda otra salida que gestionar el rescate. Este es el resumen que se produce tal como habíamos aquí vaticinado. Porque la verdad es que no contemplamos la salida del euro. Lo que sí contemplamos fue el fracaso total. Y ahora este fracaso está disimulado porque le han dado un plazo de 4 meses para completar, para cumplir la parte del rescate que les queda por cumplir para poder recibir la ayuda financiera a los bancos. Y como la huida de los capitales de los bancos ha llegado casi entre a llegar hasta un 15%, más otro 15% de la defraudación, es que hay una situación tan insostenible de falta de liquidez que ahora están contrarreloj para precisar las medidas que no han precisado en esta última carta. Ahora han ganado tiempo, pero están acuciados por la falta de liquidez. Tanto la derrota del gobierno ha sido total, del gobierno griego, por no comprender la realidad y haber prometido a los griegos algo que no podían cumplir. Y esa es la irresponsabilidad de los donde no hay democracia, donde no hay democracia, como en Grecia ni en España, que los gobiernos pueden prometer lo que quieran, luego no cumplen. Y no pasa nada, porque incluso, como recordaréis, que Tierno Galván decía que los programas electorales están hechos para no cumplirlos. Ese cinismo es el que hoy en Grecia va a traer unos daños considerables, porque el pueblo va a ser muy difícil que acepte la derrota, la retirada de las promesas electorales. No que hayan incumplido, no que hayan incumplido el gobierno, sino que antes de empezar a gobernar han tenido que decir a los griegos: señores griegos, gobernados, os hemos mentido. No dirán esas palabras, dirán: hemos triunfado, porque hemos ganado 4 meses y no hemos todavía hecho nada de lo que nos piden. Todavía seguimos igual que estábamos, pero ya tenemos cuatro. Ese va a ser el mensaje que van a dar para hacer creer que han ganado. Pero la realidad es muy dura y se va a imponer. Grecia no ha salido del peligro y ahora lo más duro viene ahora, que tienen que cumplir aquello a lo que se han comprometido. Y todo lo que hagan va a ser examinado a la lupa por el Fondo Monetario, por el Banco Central y por el Eurogrupo.
Muy bien, vamos a hacer una pausa y seguimos con el siguiente tema. Bueno, pues seguimos con el programa, queridos amigos. Vamos a hablar ahora de Ucrania. Viene en páginas interiores del país el titular: Reino Unido enviará 75 instructores para entrenar al ejército de Kiev. Cameron advierte de consecuencias muy negativas si Europa no frena a Putin. Los británicos darán formación táctica y adiestrarán a la infantería. También hay un titular con respecto a esto que dice: Rusia amaga con cortar el gas a Ucrania. Pues esos son los titulares.
Bien, en el Reino Unido se está produciendo una división notable entre la Cámara de los Lores y la de los comunes. Es decir, entre lo que es, se considera el Senado pensante, los Lores, designados por la Reina, y los comunes, que son la Asamblea de Diputados, procedentes de las elecciones populares al legislativo, que es la esencia del parlamentarismo, puesto que el parlamento, es decir, los diputados elegidos en mayoría simple, luego designan al primer ministro. Ese es el parlamentarismo, donde no hay separación de poderes, pero hay representatividad del no completa. La representatividad en el parlamentarismo definido es en Inglaterra, en el Reino Unido, no es democracia porque no tiene representación por mayoría absoluta, y se da en Inglaterra, lo repetiré siempre, la paradoja de Arrop, que impide que la decisión sea democrática, ya que el, como es el diputado, basta que sea elegido por mayoría simple, uh-huh, en la primera, no hay más que una sola vuelta, pues un diputado elegido por cualquier distrito, por una mayoría, por ejemplo, por el 30% de los votos, pues representa a todo el distrito en virtud de la doctrina creada por Edmundo Burke en su célebre discurso a los electores de Bristol. Esa barbaridad que ilumina al diputado como las lenguas de fuego a los apóstoles, para que una vez elegido ya representa a toda la nación, es un absurdo, como todas las ficciones que pueden servir en el derecho, pero en la política no sirven para nada, puesto que la ficción es lo contrario de la realidad. En el derecho, para llenar lagunas en el sistema que siempre se producen, querido Pedro, como sabes muy bien, pues la ficción tiene un valor, una utilidad inmensa, sí, porque sin las ficciones jurídicas no podría el sistema ser el sistema. Sí. Se produciría todo lo que no estuviera expresamente regulado, produciría una laguna. Y mediante la ficción se cierra el círculo del sistema jurídico. En cambio, en la política no. La política, como es una representación de la realidad del poder, donde hay una ficción, hay una mentira. Y por tanto hay algo fingido que es falso. Y en Inglaterra la falsedad está en el sistema representativo, que al ser el diputado, ser elegido por mayoría simple, los que han votado en contra de ese diputado que ha sido elegido, que puede ser hasta 2/3 del electorado, sus votos lo han tirado a la papeleta, a la papelera, porque no sirven para nada. Entonces es muy difícil que puedan decir que están representados. Y en segundo lugar, no hay separación de poderes porque el legislativo es el quien designa al primer ministro. Pero es verdad que allí no hay partitocracia. Y en esa es la enorme diferencia que hay entre la moral del Reino Unido, la moral política, y el resto del continente. Porque no hay, al no haber partitocracia, la corrupción es infinitamente menor, incomparable. Ahí, no, allí los escándalos son de otro orden, pues sexual, de, sí, pero de, pues los escándalos de corrupción son mínimos comparados con la atrocidad de los escándalos de corrupción en el continente, en la Unión Europea. Bien, pues hay una división, y es que los lores han condenado la imprudencia de Bruselas, de la Unión Europea, por no haber acertado, haberse inmiscuido, haber tratado de impedir que las relaciones comerciales y mercantiles de Rusia con Ucrania se desarrollaran con normalidad tal como estaba haciéndose en el pasado. Y han denunciado que Bruselas torpedeó, se metió, hizo imposible que Ucrania continuara sus conversaciones con Rusia para, a cambio de que si rompía con Rusia, Bruselas le ofrecía un tratado mejor y además la promesa de ingresar en la Unión Europea. Eso lo ha condenado expresamente la Cámara de los Lores antes de ayer. Ahora Cameron desafía a la Cámara de los Lores, se opone y se pasa de rosca, porque se hace aún más enemigo de Putin, como si estuviera en plena Guerra Fría. Hay que ver las palabras que llega a decir Cameron, este imprudente, que es un hombre apasionado, donde no rige su cabeza, no domina sus pasiones. Y ahora está como en la Guerra Fría. Llega a decir que el presidente Putin ruso ha preferido, dice, ha preferido salirse de las reglas de juego del siglo XXI. ¿Pero quién las ha establecido? ¿Qué reglas del siglo XXI, quién las ha establecido? Después de la caída del muro de Berlín. ¿Pero qué reglas? Lo que hay, los pactos de los años 90 de Estados Unidos con la Unión Soviética derruida, sin muro, que para el desarme nuclear y controlar la cantidad de territorios que estaban afectados por la presencia en ellos de armas nucleares, como Ucrania, fueron objeto de un pacto especial donde estaba tácitamente implícito que Estados Unidos ni la OTAN entraría. Eso fue no solo implícito, sino explícito. No, la OTAN no se extendería a los territorios de la antigua Unión Soviética. Y hoy, en cambio, se está especulando continuamente con que la OTAN vaya a Ucrania. Eso es un casus belli. Y claro, como nadie va a pensar en un exterminio nuclear, los casus belli, ¿qué quieren decir? Casos hoy de guerra, de exterminio económico, de ahogo económico, puesto que nadie puede pensar en una guerra militar. Y vamos a ver qué es lo que dice este imprudente de Cameron, que es un hombre muy poco inteligente y que está perdiendo a marcha forzada todo su crédito que tuvo cuando llegó por sus posiciones. ¿Cómo? Si le están pidiendo un referéndum sobre la Unión Europea, y pues la Cámara de los Lores lo que ha hecho es echar una gasolina al fuego antieuropeo, porque está culpando a Bruselas, no a Londres, de la política, mala política con relación a Rusia y a Putin. Bueno, pues veamos, por ejemplo, que cómo ahora Cameron está tomando una posición tan dura que le impone a Rusia que respete algo que no fue aprobado en el pasado, y le sugiere que habría que imponer a la Unión, que la Unión Europea debería imponer más sanciones y una lucha ya rozando la frontera del casus belli.
Mandando instructores, de hecho.
La noticia es esa. Claro, Pedro, gracias. La noticia que estamos comentando es que manda 75 instructores para entrenar al ejército de Kiev. Dice que no va, que de momento, que no envía armamento. Pero si incluso Estados Unidos ha suspendido, y este hombre ahora está viendo que de momento rechaza la posibilidad de proveer de armamento a las tropas ucranias, aunque sin que esa puerta se cierre por completo. Si es un imprudente. No estoy diciendo, dice Cameron, que tengamos que descartar para siempre, ir más allá. Pero si es que quiere la guerra, no creemos en una solución militar. Ya veréis, dice, no creemos en una solución militar. Se necesita una solución diplomática que debería facilitar sanciones y presión económica por parte de Europa y Estados Unidos. ¿Cómo? Que le llama solución diplomática a una guerra económica y de sanciones de Estados Unidos y Europa contra Rusia. ¿Eso es solución diplomática? Pues que este es un hombre de verdad, que es que no tiene ya dominio ni el lenguaje. Muy bien, que no haya solución militar. Segundo, si es una solución diplomática, la primera condición es excluir sanciones. Con sanciones, ahí no hay solución diplomática, lo que hay es una guerra económica. Y claro, Rusia, ¿cómo va a resistir esa presión sin reaccionar? Eso es imposible. Así, y luego, ¿qué quiere demostrar? ¿Que hay armamento ruso? Claro, hay armamento ruso. Hay en Ucrania, tanto en las tropas de Kiev como en las de los rebeldes, porque el mercado de Ucrania, tanto de las materias primas como de los armamentos como los alimentos, proceden de Rusia. Es natural que lo que vean allí de ruso, como que antes del conflicto todo aquello, el mercado era ruso. Pues naturalmente que el ejército se abastecía con el ejército de Ucrania se abastecía con el armamento que le vendía Rusia. Es un hecho, claro, que la tensión con Rusia no puede llegar hasta el extremo que está llegando, porque Rusia tiene además en su arma, todavía estamos en invierno, y tiene en sus manos la posibilidad de cortar el gas a Ucrania. Ya recordáis la crisis que se pasó con Ucrania hace años.
Al principio,
cuando el gobierno ucraniano se acogió
el gas,
el gas que correspondía a Europa,
sí, lo cogió robado.
Y ahora, como Rusia sabe esto, ¿qué es lo que ha hecho Rusia? Porque ha hecho igual ahora, ¿eh? Ahora lo que ha hecho el gobierno de Kiev es cortar el suministro de gas al Donbass, a las dos provincias de rebeldes. Pero Rusia, dada la manera en que está instalado los suministros de gas, ha podido suministrar Rusia a esas provincias rebeldes el gas. Pero Rusia, como ese gas tenía que proporcionarlo Kiev, le pasa la factura a Kiev y ahora le dice... ¿Qué es lo que ha sucedido? Pues que Rusia advirtió ayer, nada menos, de que cortará el gas que suministra a Ucrania si ésta no paga por adelantado su consumo dentro de 2 días. Y pero es que le reclama no solo el consumo de Kiev y de la parte oeste, sino de la parte este y norte. Es decir, todas las provincias secretas, porque la ha suministrado y no, y lo debe de pagar Kiev. Jurídicamente debe de pagarlo, porque la ha suspendido unilateralmente. Bueno, esta situación es insostenible. Pero menos mal que la declaración de la Cámara de los Lores ha puesto por lo menos un punto de reflexión y de calma en tantísimos centros de divulgación de la Guerra Fría frente a Putin, que yo esperaba que los medios ya recogieran la Cámara de los Lores, que ha dicho, cuidado, que la imprudencia viene de Bruselas, que es Bruselas la que ha sido imprudente y está poniendo en peligro situaciones que son anormales. Bueno, pues sin embargo ahora Camerún desdice a la Cámara de los Lores y continúa la batalla como si estuviera en plena Guerra Fría contra la Unión Soviética y no contra la Rusia actual, que es la que está gobernada por Putin.
Muy bien, pues vamos a hacer una pausa y seguimos con el siguiente tema. Queridos amigos, vamos a hablar ahora de temas nacionales. Viene en El Mundo, en 3 columnas, la noticia que dice, que titula El Mundo: el Constitucional acuerda anular la consulta de Mas. Los magistrados del tribunal están convocados hoy a un pleno extraordinario para estudiar un proyecto de sentencia consensuado por los dos exponentes.
Por los dos exponentes.
Y ya en páginas interiores, titula El Mundo: el Tribunal Constitucional debate hoy declarar nulo e inconstitucional el 9N de Mas. Los ponentes de los recursos del gobierno llegan a un acuerdo para estimarlos en lo sustancial. Pues esta es la noticia.
Bien, como está hoy aquí Pedro, vamos los dos a comentar algo esperado, porque era evidente que el Tribunal Constitucional no tenía más remedio que anular los dos medidas catalanas, una la consulta de Mas y otra el antecedente causal que la permite, como fue la ley del una ley del Parlamento catalán autorizando la que se llama ley de consultas. Y esto no, yo no recuerdo, tú lo recordarás Pedro,
sí,
si esta ley de consulta es la misma donde Cataluña pide, yo creo que es distinta, que pide a Madrid que le delegue la facultad de hacer referéndum.
Son distintas.
Aquella de delegar, fue una negativa. ¿Cómo se resolvió
sí,
aquello?
No, aquello fue simplemente la negativa.
¿El gobierno negó o no le contestó?
Negó y ya
fue
está.
¿Fue silencio?
Fue silencio y luego directamente ya hicieron la ley de consultas, el abogado del Estado pues la ha impugnado ante el Tribunal Constitucional.
Pues vamos, si te parece, a comentar los dos. El orden prioritario es primero la nulidad de la ley de parlamentaria que autoriza la consulta.
Y después el acto.
Es administrativo.
Que yo no sé por qué no lo han tramitado acumuladamente.
Yo tampoco lo
porque
entiendo.
Porque el hecho es que a mí el Tribunal Constitucional nunca deja de sorprenderme, porque en cuanto a la técnica de dictar resoluciones, porque en primer lugar, como usted ya ha dicho muchas veces, don Antonio, no es un tribunal jurisdiccional, sino que es un tribunal que se sitúa fuera de la jurisdicción, es de carácter político, esto hay que dejarlo claro.
Puramente político.
Puramente
ni siquiera administrativo.
Ni siquiera administrativo. objetivo, es de designación absolutamente política.
Es político.
Entonces, pues claro, la manera de conformar sus opiniones y de dictar sus resoluciones se pueden calificar cuanto menos de peculiares. Hay que recordar, por ejemplo...
¿Y se llaman su...
sentencias? Es que se llaman
sentencias. No le llaman resoluciones.
Son sentencias. Sentencias. Y, en principio, la forma de dictar las sentencias pues se ve sometidas a la Ley Orgánica del Poder Judicial y a la Ley de Enjuiciamiento Civil de manera supletoria, pero... luego en la práctica pues se dan situaciones tan extrañas como esto, pero que sí, no hay una acumulación.
Pero claro, ahí se produce la confusión, no entre los abogados, sí, entre muchos que no conocen este tema, pero que el órgano superior de la Administración de Justicia sigue siendo el Supremo.
Por supuesto.
Y en cambio, el recurso de reforma que puede anular...
De amparo,
puede reformar y anular sentencias del Supremo.
Sí, sí, sí. Además, cuando son las resoluciones del Tribunal Constitucional, tienen carácter declarativo, meramente, no constitutivo.
Exacto.
Eso es muy importante para asuntos como, precisamente, la querella que tiene puesta la Fiscalía sobre la convocatoria de este referéndum de más, puesto que uno de los puntos clave es si era preciso que existiera una orden directa del gobierno para producirse la desobediencia,
para que se produzca la causa,
exactamente, o no. Y es muy importante porque lo que alega la defensa de Mas concretamente es que se debió de solicitar la ejecución la ejecución del acto
el propio tribunal tenía que haber hecho la admonición,
sí.
Es la advertencia de que ojo, cuidado, que os estamos advirtiendo de que esto hay que cumplirlo, ya que si no podéis incurrir en el delito. Eso es otra cuestión.
Pero yo creo...
De desobediencia.
Mi criterio jurídico en ese sentido es que no tiene ninguna razón de ser la defensa que tiene Mas, por la sencilla razón que acabamos de comentar, porque si los efectos de las resoluciones del Constitucional son meramente declarativos, no son susceptibles de ejecución.
Claro, y además se han confundido ellos, porque donde sí es necesaria la admonición o la advertencia es cuando haya conatos o insinuaciones de posibles delitos de rebelión o sedición, de provocación para. Así, sí. Antes de que se consuma, puedes decir, te hago la admonición, te hago la advertencia.
Eso
pero
es
en los casos de delitos de sedición o, y además por la fuerza.
Eso es.
Porque antes de dar la orden de disparar. Es que, es que no tiene nada que ver los supuestos en los que el Código Penal admite, ordena. La necesidad de advertir, de combinar, para obedecer, de estos casos, sí, que son civiles en apariencia.
Que vienen de una declaración meramente, una declaración, valga la redundancia, declarativa. No constituye, no crea una situación jurídica, un derecho o una obligación, sino simplemente la declara.
Y por eso no hay que combinar.
Exactamente.
Basta que la comunique.
Sí. Pues eso es un fallo que entiendo yo en la defensa del señor Mas respecto a la querella que hay actualmente interpuesta por la Fiscalía. Y respecto a esta noticia, esa técnica legislativa, esa técnica judicial tan peculiar que sigue el Tribunal Constitucional ha hecho que se tengan que reunir dos señores magistrados para consensuar, como dice en la propia noticia, una resolución que sean compatibles entre sí, de tal manera que no se llegue a unas soluciones jurídicas opuestas o incluso contradictorias entre ellas.
Además, el argumento utilizado por la defensa de Mas era absurdo, porque decía, recuerdas tú, que decía que que la suspensión no había sido debida a una orden, sino a la ley que automáticamente...
La admisión a trámite conlleva la suspensión.
Y decían, ellos no es la ley, por tanto, ese es absurdo. Que ahora también tienen que resolver. Diciendo que no, ha habido una desobediencia, por tanto, es nulo.
Claro.
Nulo desde el punto de vista constitucional, que es el único punto de vista que puede examinar el tribunal.
Sí.
Ni administrativo, ni civil, ni penal.
En cualquier caso, lo que llama la atención es eso, que se tenga que llamar a los dos ponentes, el señor presidente del Tribunal Constitucional, para que se pongan de acuerdo, no incurran en contradicciones uno y el otro, y que consensúen, como dicen, el
fallo.
Pero
es consecuencia de que este tribunal no tiene un gran conocimiento procesal.
Ninguno.
Porque si lo tuviera, habría acumulado.
Eso es lo primero.
Y ya hubiera sido imposible lo que ahora está haciendo, que tienen ponernos de acuerdo para que haya un consenso entre dos sentencias, pero qué locura de consenso.
Es una locura, ¿cómo se va a consensuar sobre lo que es la justicia, el legal? Es imposible.
No puede haber consenso sobre la ley.
No puede.
Entonces, ni consenso sobre interpretación de la ley. No. Porque una de dos, o la interpretación es científica o no lo es. Si no lo es susceptible de varias interpretaciones. En ese caso, los que consensúan distintas interpretaciones están violando la ley.
Desde luego, y si no, para
porque
eso están...
no es científica la interpretación, los votos no es hermenéutica.
Los votos particulares, votación, fallo y votos particulares. O sea,
claro, si no está de acuerdo, que salve su voto.
Puede salvar su voto y redactar un voto particular. No se tienen que juntar los ponentes y consensuar, como dice. Esto es lo que a mí me parece realmente, y pone de manifiesto una vez la gran mentira que es este Tribunal Constitucional.
Que a ver si llega un día que tengamos la alegría los abogados de ver que desaparece.
Debería.
Y que se pase, como está en Estados Unidos, a una sala del Tribunal Supremo,
¿sí?,
una sección del Supremo que se llame Sección de lo Constitucional.
Y que resuelva por vía de recursos devolutivos.
Pero judicial.
Sí, judicial.
Pero en la vía judicial.
Dentro de la jurisdicción.
Dentro de la jurisdicción.
Además, la mera existencia del Tribunal Constitucional rompe lo que declara la Constitución. El Tribunal Constitucional es inconstitucional.
Sí.
Porque rompe el principio de unidad de la jurisdicción.
No hay unidad.
Porque prohíbe las jurisdicciones especiales. Y en este momento está reconociendo una jurisdicción especial sobre lo constitucional, fuera del sistema
judicial. Desde luego
que sí,
tienes toda la razón.
Así es.
Es anticonstitucional. Bien, entonces yo creo que podemos dar por terminado este corto debate, porque no da para mucho más.
No da mucho más, exactamente.
Muy bien. Y vamos a ver ahora... Hacemos una pausa y seguimos ya con otros
temas. Seguimos con una noticia que viene en El País y que titula: el Supremo archiva la causa contra el presidente de Cantabria. El Tribunal Supremo ha archivado, por considerarla prescrita, la causa contra el presidente de Cantabria, Ignacio Diego, del PP, y su consejero de Obras Públicas y Viviendas, Francisco Rodríguez, a los que investigaba por un supuesto delito de cohecho cometido en 2010.
Sí, yo quiero aprovechar, lo sabéis los oyentes, la presencia de Pedro para que compartir conmigo los análisis de asuntos jurídicos de importancia. Entonces, esta noticia merece dos tipos de comentarios para mi modo de ver. Uno es el que la contradicción que implica que si han considerado que esta causa está prescrita, porque fue el hecho cometido en 2010, ¿por qué, dice la Sala de lo Penal del Supremo, considera que no existe ningún indicio de que el regalo que supuestamente recibieron los aforados y por el que se les estaba investigando fuese realizado para aprovechar la capacidad de influencia de ambos y conseguir favores, para que entre en el análisis del fondo?
Si hay prescripción,
si está prescrita, es un asunto formal. Y como es formal, está prescrito. Está prescrito porque es formal. Y si es formal, no tiene que entrar en nada causal, porque es la forma. Esto me da pie para pedirle a Pedro, que sé que selecciona siempre noticias interesantes para nosotros, que me explique por qué concepción puede tener desde el derecho el Tribunal Supremo presidido por Lesmes, bueno, apellido famoso de futbolistas, y por qué razón él quiere hacernos creer que el derecho es una ética o que, además de lo formal, tiene que entrar en otro tipo de consideraciones. Pues no, señor. La prescripción es el ejemplo primero y más claro de que el derecho no tiene nada que ver con la moral. Punto. Porque yo no pague durante unos años una deuda, eso moralmente la sigo debiendo hasta que me muera. ¿Y por qué se prescribe? Serán otras razones. Estas razones, que son, como sabemos todos los abogados, de dar seguridad social a las relaciones de los ciudadanos, para no mantener in eterno unas situaciones que la prescripción está para eso, pero esto está contra la moral. Porque una cosa es la moralidad interna, que alguien que debe algo sabe que lo debe mientras no lo pague, aunque pasen 20 y 30 años y la ley le diga que si no la reclaman en el término de 15 años, pues está prescrito.
Está prescrito.
Bueno, pues eso por un lado. Y quisiera saber qué has recogido tú de este presidente Lesmes, que empieza a razonar sobre la ética, como si la ética tuviera algo que ver con el derecho.
Sí, es que...
Pues mira, la prescripción que alega, ahí tiene, señor Lesmes, esa es la prueba de que la moral y el derecho es otra disciplina distinta, que está inspirada en otros factores distintos. Y aunque normalmente se puede decir que el derecho trata de codificar una especie de moral social, sin embargo, ni siquiera coincide, porque ni es una codificación de toda la moralidad social, ni la moralidad social admite ser una codificación, porque las costumbres no permiten ser codificadas. Y la moral social está fundamentalmente regida por la costumbre. Entonces, vamos a ver lo que dice el ESME.
Sí.
Pedro, y que tú no lo analices.
Sí, bueno, se ha metido en el jardín de analizar un concepto tan prostituido en la conversación común y sobre todo en la política como es el del Estado de Derecho.
Vaya, Estado de Derecho.
Porque
como
aquí,
si hubiera un Estado que no fuera de Derecho.
Yo creo que nadie se ha leído a Robert von Moll, que fue el que
creó la expresión. Pero para distinguirlo del Estado policíaco, eso se entiende.
Exactamente.
No porque fuera el Estado de Derecho, sino si es un Estado policíaco o sometido a las leyes.
Eso es.
Y ya está. Y ese
era lo que decía
von
Moll. Exactamente.
Más.
Pues bien, resulta que Carlos Lesmes, que es presidente del Supremo y también del Consejo General del Poder Judicial, en una conferencia que ha dado en Navarra, que se titulaba El juez y Estado de Derecho, lo cual pues daba para mucho para meter la pata, la verdad, el título ya. Dice textualmente, el Estado de Derecho necesita una renovación enriquecedora y un compromiso sobre todo lo ético y sobre los valores.
Pues no es verdad. Fíjate, a ver, vuelve a repetir la frase.
El Estado de Derecho necesita una renovación enriquecedora y un compromiso sobre todo lo ético y sobre los valores.
¿El derecho?
Pues sí, el Estado de Derecho. El Estado de Derecho.
¿Necesita ese compromiso?
Una renovación enriquecedora y un compromiso, exactamente, sobre todo lo ético y sobre los valores.
Bueno, ya he demostrado antes que con el ejemplo de la prescripción, que no tiene relación con la moral ni con la ética, aunque haya... Ni siquiera con el sentido común.
De hecho, incluso, don Antonio, como sabe, precisamente ayer en el debate del Estado de la Nación, una de las propuestas que hacía el Gobierno era lo que se llamaba esta ley de la segunda oportunidad, que lo que quiere es...
El que ha fracasado, ¿sí?, darle una oportunidad de que triunfe.
Exactamente, y reducir los tiempos de la prescripción para que claro, no se puedan reclamar las deudas. Esto abona lo que usted está diciendo.
Pero, en fin, yo vuelvo a la frase que ha dicho, que es ético y la segunda, los valores, ¿no?
Sí, sí, sí.
Bueno, pues bien, dicho lo ético, veamos ahora con la barbaridad que acaba de decir con los valores. Porque la teoría de los valores, nosotros, el único filosofía que ha hecho un sistema de la teoría de los valores es la filosofía de Max Scheler. Y entonces los valores, claro que hay valores morales, hay valores estéticos, hay valores lógicos, hay en la escala de valores depende de géneros que especifican muy bien. ¿Cómo el derecho, qué valor, qué escala de valores está el derecho? En ninguna. Porque justamente si los valores son apreciaciones subjetivas de un valor, que aprovecho para decir la pésima traducción española del francés, porque en francés meter en escena, el director de una película se llama poner en relieve, poner en valor, y ahora la palabra poner en valor, eso no es español.
Valorar,
eso,
¿no?
Eso es valorar o revalorizar, pero eso es francés. Es que no soporto la deformación del español, bien por traducir literalmente al inglés o al francés. Bueno, pues eso de valor, poner en valor, no. La teoría de los valores es una teoría independiente por completo de la teoría jurídica, de la teoría del derecho. Claro que un valor jurídico tiene una escala, pero no el valor, es en sí mismo un valor jurídico, pero porque está no solo contemplado por la ley, sino que incluso puede tener amparo en el derecho natural, según los jus naturalistas, es muy complejo. Pero cuando se habla de teoría de los valores, se habla sobre todo de la escala de valores de Max Scheler. Y son valores, desde luego, morales, no éticos, es otra cuestión, ahora hablaré de esto, morales y estéticos. Éticos no, porque la diferencia entre la moral y la ética es muy grande. La moral es la honestidad social de las costumbres. La ética, el estudio de la moral. Los códigos deontológicos, todo lo que sea una reflexión sobre la moral es ética. Entonces, ahora, lee otra vez, por eso dije que lo leía dos veces, una tercera vez, lee y verás.
Sí, el Estado de Derecho necesita una renovación enriquecedora y un compromiso sobre todo lo ético y sobre los valores.
Pues no es verdad. Sobre lo ético ya he citado que lo ético es una reflexión sobre la moral o una extensión especializada de la moral a los cuerpos, que es la moral deontológica. Es decir, se ve que este hombre no sabe, ni sabe lo que es la moral, ni sabe lo que es la ética, ni sabe lo que son los valores.
Y el Estado de Derecho.
Eso, por supuesto, el Estado de Derecho, que si ni siquiera Franco, el Estado policíaco.
No, no.
Si el Estado policíaco no existe, casi fue un mol, estuvo bien, porque era para darle importancia a la ley. Pero mira, ahora que tanto se discute sobre la cuestión griega, hay un asunto jurídico de primera magnitud, y es que el pobre hombre este chulesco, que ha quedado apartado, Varoufakis, pretendía nada menos que a introducir el término de equidad social. Entonces, todos los estudiosos, y tú has sido, aunque no hayáis profundizado en la materia, pero simplemente un buen estudio de las asignaturas que se aprueban distinguen enseguida desde el primer curso de Derecho entre el derecho griego y el romano. ¿Por qué Roma ha llegado hasta nosotros? Porque ella fue la que inventó el imperio de la ley. Eso es una cosa romana.
Eso es.
¿Y que la ha heredado quién en el mundo moderno? Dice ahí un anglosajón, un jurista inglés, y que puso el imperio de la ley. Pero en el continente europeo no, porque la recepción del derecho romano aquí fue el justiniano, y ya el imperio de la ley ya no era lo mismo. Entonces eso está bien en vigor en el Reino Unido, en Inglaterra, pero no en el continente, lo del imperio de la ley. Pero una cosa es el imperio de la ley y otra contraria sería el imperio de la equidad. ¿Qué abogado es capaz de no saber, qué jurista, la diferencia entre justicia y equidad? La ley, el imperio de la ley implica un dominio de la ley de la justicia conmutativa y la distributiva.
La confusión está ahí, sí.
Y conmutativa es la del derecho privado. Es la civil, la dou des. Doy para que des, a cambio de lo que das. Se llama el sinalagma, la reciprocidad. Esa es la justicia única que está al alcance nuestro. La distributiva, eso ya es otra cuestión. Es la distribución de la renta, el Estado, eso es el gobierno. Eso es la política, eso no es. Y las leyes las hacen los políticos, claro. Pero luego está el tercer término, justicia social. Y este Varoufakis ha mezclado la justicia social creada por la Iglesia Católica de Roma, no por la ortodoxa griega, pero la ha tomado ahí una idea que no es directamente derivada del derecho, sino de una extraña manera de extender la idea de lo justo a lo amplio, que es lo social. Y eso es muy difícil de entender. Pero ahora la equidad es distinto. La equidad es un concepto griego, es la epikeia. Y la epikeia, tú y todos los estudiantes que pusieran un poco de atención, les llamaría la atención enseguida que antes del imperio de la ley, antes de que Roma nos legara el concepto tan universal de la ley, antes los griegos, siglos antes, crearon el concepto de la equidad como fundamento del derecho. Pero una cosa es el fundamento y otra cosa es el derecho, amigo. El derecho es colectivo y la epikeia no puede ser más que individual. De ahí la contradicción de Varoufakis, su ignorancia del derecho, su ignorancia, como que no sabe de lo que habla, de filosofía, cuando pretende que haya una equidad social. Son términos incompatibles.
Ilegales, encima.
Aparte, sí. Pero es que la equidad siempre, siempre, siempre es individual. No es colectiva. ¿Cómo va a haber una equidad colectiva?
Es imposible.
A no ser dentro de los campos de la deontología. Pero entonces ya no sería una ética, ya sería una moral colectiva, eso sí. Pero ética no, si la ética es el estudio de la moral.
De hecho, cuando...
O la concreción de la moral a un cuerpo determinado.
Cuando en arbitraje se habla de las reglas del arbitraje, que el árbitro debe seguir, se habla de dos tipos de arbitraje.
A ver, equidad y derecho.
Y derecho. Ahí ya está diferenciándolo.
Pues fíjate tú, me alegro una barbaridad, por claro, un concepto tan clarísimo como eso, fíjate... Que es clarísimo, el arbitraje de equidad, ¿qué quiere decir? Que el árbitro no está sujeto a las reglas de la ley.
Eso es.
Que puede dictaminar en conciencia, aunque su dictamen no esté amparado en ninguna ley, pero que en su espíritu considera que lo justo es lo que él dice, que es la equidad. Porque es y por eso se dice que la equidad es una especie de dulcificación de la justicia. Es hacer más humana las consecuencias rigurosas de las leyes. Pero eso no puede ser nada más que un principio que válido para los jueces, pero no un principio válido para gobernar una sociedad. Por tanto, este Varoufakis no tiene ni idea de lo que dice cuando ampara de que para no huir de la expresión que le rechazaron de crisis humanitaria, eso no se sustituye con una barbaridad mayor todavía que la de equidad social.
Eso es, eso es. Pues Lesmes seguía hablando del Estado de Derecho y ahí queda nada, o sea, esto es una definición más que amplia, porque dice, luego dice textualmente que el Estado de Derecho sigue siendo en el siglo XXI nada menos que el garante de la vida colectiva y que está llamado con el natural enriquecimiento, sobre todo ético, de las personas que en su seno ejercen responsabilidades, a ofrecer los mecanismos de solución.
Garante de la vida colectiva, si se entiende por vida, no el sentido literal de la palabra, sino la vida social, pues sí, es verdad.
Sí, eso sí.
Porque el derecho garantiza, ¿verdad?, la paz en la convivencia, aunque sean injustas las leyes. Pero si se someten a las leyes y a los tribunales, pues no se suprime la justicia por su propia mano.
Eso es.
Lo que se llama la acción directa se suprime. Entonces, bien, eso no.
La justicia privada.
Sí, la justicia privada, la acción directa.
Luego, también yo creo, don Antonio, que vuelve a confundir también Lesmes la diferencia entre la independencia personal de los jueces y magistrados en su conciencia para dictar sentencias, claro, de lo que es la independencia del mal llamado poder judicial.
Claro.
Porque nos dice también que los ciudadanos tienen que confiar en la justicia y tienen que confiar en los jueces, tener la seguridad de que no actuamos, refiriéndose a ellos mismos, a los jueces, de forma caprichosa, sino bajo el mandato de la ley, con profesionalidad e independencia respecto de otros poderes del Estado y en defensa de sus derechos.
Pues no es verdad. No es verdad, porque cada juez, al fallar, al dictar sentencia, sabe que es independiente, aunque no lo sea. Él se lo puede creer. Y no lo es si alguien interfiere y le dice, oye, que tienes que fallar a favor o en contra de esto porque son políticos. Pero eso no es la independencia judicial.
No.
La independencia judicial se refiere a la independencia del órgano superior de la justicia, que es el órgano de gobierno, o en este caso, por ejemplo, fuera el Supremo, es igual. Uh-huh. Pero tiene que ser la independencia de la judicatura, no del juez.
Institucional.
Respecto a el gobierno y el legislativo, la banca, los poderes sociales, la prensa, tiene que ser que no influya en la decisión de la judicatura, no de los jueces, los poderes jurídicos o fácticos del Estado, los demás, o de la sociedad. Es decir, que no, la justicia igual para todos es imposible si hay la organización de la justicia está hecha por el gobierno.
Claro.
Si los destinos están hechos por el ministro de Justicia. Basta que haya un ministro de Justicia para que sea imposible que haya independencia judicial.
Exacto.
Ya está, se acabó. Sí. ¿Hay ministerio de Justicia? No hay independencia judicial. ¿De qué habla este pobre Lesmes, que se dedica a jugar al fútbol?
Sí, sí, sí. De hecho, a mí me llama mucho la atención, por ejemplo, cuando el otro día en el propio Tribunal Supremo, que este sí que es parte de la jurisdicción, el tribunal que preside Lesmes, cuando fue el asunto de la imputación de Chávez y de Griñán, dijo que no iba a dictar ninguna medida hasta que pasaran las elecciones andaluzas, pues para no interferir, para respetar los tiempos de la política.
Pero como si a un juez le importara, le tuviera que importar, tiene que ser un bledo, que le dé igual ni qué momento actúa, ni qué sentencia, ni nada, da igual, caiga quien caiga, perjudique o favorezca, es que no tiene ni que mirarlo. Eso es señal de la corrupción de la judicatura.
Sí, sí. Pues
muy bien,
nada más.
Pues si no tienes ningún otro tema.
No, únicamente citar en contraste de lo que son lo que es el señor Lesmes con dos jueces decentes como son la jueza Alaya y el juez Castro.
Pues muy bien, nómbralos.
Nombrarlos porque los dos han coincidido en una actitud personal que es en la de que, bien, primero Alaya porque la van a ascender a la Audiencia Provincial. Bien, sí. O bien Castro, porque va a ser jubilado, los dos han pedido continuar con los asuntos que tienen pendientes para no desvirtuar la instrucción de la causa, lo que yo creo que es una cuestión correcta y digna de mención.
Por cierto, que a Castro creo que ya se ha informado negativamente. Lo quieren quitar de en medio, sea sí. como sea, cuando se jubile.
O sea, lo van a jubilar.
Lo van a jubilar forzosamente. Forzosamente.
Muy bien.
Eso eran las dos últimas cosas que tenía
pues
que decir.
Gracias, Pedro, por tu intervención, por venir. Gracias, David. Gracias, don Antonio. Y gracias a los oyentes. Y bueno, ya está. Pues,